Estamos sufriendo la tercera ola de calor de este verano. Hoy estamos en el pico de mayor intensidad. Tenemos a 31 provincias de 15 comunidades autónomas en alerta, con temperaturas máximas de hasta 45 grados. Te voy a poner tres ejemplos de cómo se está pasando el día en distintas zonas de España. Toledo, Carmen Ródenas.
Pasear ahora mismo por el casco antiguo de Toledo es sofocante. Me encuentro en la plaza de Zocodover y veo turistas agolpados en la sombra, sobre las terrazas nebulizadores que no dan abasto, y agua, mucha agua. Pero miles de turistas vienen a diario y quieren conocer la ciudad imperial. Alberto es guía turístico en Toledo y nos comentaba a los micrófonos de COPE cómo adaptan las visitas a estas olas de calor.
Sobre todo ofreciendo recorridos interiores, ¿vale? Por ejemplo, nosotros de 4 a 6, que es la ola de máxima calor, pues vamos, por ejemplo, a la catedral, que está muy fresquito, o por las mañanas accedemos a los monumentos. Y luego eso lo combinamos, porque sí que hay un parón al mediodía que notas que no hay nadie por las calles, con las visitas más de tarde, noche, a las 8:30, 9.
Fíjate que el resto de provincias de Castilla-La Mancha están igual. Concretamente, la localidad de Almadén, en Ciudad Real, ha registrado esta pasada medianoche la temperatura más alta de España, 35,3 grados. Claro, que si estás al frente de monumentos como la bellísima Catedral de Toledo, pues merece la pena pasar un poquitito de calor.
Otro punto complicado está en Córdoba. Toni Cruz.
A pesar de los 44 grados que hemos sufrido hoy en Córdoba, por las retorcidas calles de la hermosa judería, siguen caminando los abnegados turistas. Acudimos al casco histórico para conocer la historia de Juan Pérez, quien, al margen de vender souvenirs en su tienda, asesora a los sofocados visitantes.
Esta labor es explicarle al personal que el clima este es así, no es nada extraño. Pero aquí el turista, como tiene vacaciones, aunque haga calor, pero viene.
También hay quienes viven del turismo mostrando las múltiples excelencias de la tierra. Estefanía es guía turística, hora de aprovechar a quienes van de paso hacia la playa.
También aprovechar el cliente que viene de paso buscando más bien la playa y demás. Así que, bueno, poco a poco vamos pudiendo trabajar gracias a ello.
Agosto sigue siendo en Córdoba y, a pesar del calor, un mes caliente para el turismo.
Y vamos a cerrar este pequeño repaso en Badajoz. Adrián García.
Tercer capítulo ya de esta ola de calor a la que los extremeños estamos casi acostumbrándonos. No queda otra. Hoy toda la región, salvo el norte y la meseta cacereña, siguen en alerta naranja, con máximas de más de 41 grados en la provincia de Badajoz y de 38 en la de Cáceres. Espera una noche de calor que encaramos en Extremadura con resignación, pero eso sí, también con buen humor.
Fatal, pero como somos extremeños, estamos acostumbrados, vamos, que hemos nacido aquí y sabemos que hace calor.
Hombre, por la noche está bien jodido. No, porque no se soporta mucho el calor. Por el día lo llevamos bien.
Poner el aire, y me siento mal porque claro, está la luz fatal. Aún así el aire se pone poco.
Mañana, como hoy, continuarán bajando ligeramente las temperaturas, aunque se espera que sigamos superando los 40 grados, sobre todo en el sur de Badajoz.
Estamos viviendo un día que va a ser histórico, porque posiblemente se alcancen los registros más altos desde hace 73 años. Por eso, hoy toca hablar del calor. Este calor extremo no nos beneficia en absolutamente nada. Tenemos a Granada, Jaén, al Valle del Guadalquivir, Cuenca, Madrid, el norte de Burgos, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en riesgo rojo. ¿Qué significa esto de riesgo rojo exactamente? Bueno, pues resulta que la Agencia Estatal de Meteorología señala las predicciones de altas temperaturas. Los grados varían en cada región, por lo que deciden fijar en 4 niveles de riesgo: verde, amarillo, naranja y rojo. Te explico cómo funciona cada uno. El verde: no hay riesgo meteorológico. El amarillo: no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. Nivel naranja: aquí el peligro es importante. Tienes que seguir la información que te vayan marcando desde Protección Civil. Y por último está el nivel rojo, en el que nos encontramos en varios puntos de España ahora mismo. Es el más extremo. El peligro lo señalan como extraordinario. En el caso del rojo, se activa pocas veces a lo largo del año. Ya sabes lo que dicen en estos casos: hay que evitar salir a la calle en las horas centrales del día, hay que hidratarse, pero hay quien no tiene más remedio que trabajar a plena calle. Estos son los que corren un mayor peligro. El pasado 11 de mayo te recuerdo que el gobierno aprobó una ley que prohibía los trabajos al aire libre con las olas de calor debido a las temperaturas extremas. Según esta ley, está prohibido trabajar en la calle cuando se producen fenómenos meteorológicos adversos que afectan al correcto desarrollo de la actividad laboral en las horas del día en las que estos concurran. Te voy a presentar a Carlos Pozo. Carlos es un operario descendido de asfalto, es decir, trabaja con pavimentos, con carreteras, trabaja en caminos. Está acostumbrado a este tipo de temperaturas.
Tú ya empiezas a ver que ese el cuerpo se tiene que ir preparando para ese calor. Si a lo mejor sin que te des cuenta es el cerebro el que actúa. Y lo llevas de otra manera. Empiezas a pasar calor por la mañana y el cuerpo lo aguanta. Cuando es de golpe, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que hay sorpresas de gente que incluso ha fallecido. Pero bueno, en mi oficio no sé si es porque pasamos un calor que ya te preparas para él. No sé cómo decirlo. Si es el cerebro o la experiencia, claro.
Este tipo de suelos con el que trabaja Carlos puede coger un valor de 160 grados. Imagínate cuando la temperatura ambiente está a 40. Una auténtica locura. De hecho, ellos mismos se autodenominan los hombres piedra, porque tienen, dicen, la piel muy dura.
Bueno, se añade la dificultad del calor, que casi se duplica estando a la de una máquina que extiende asfalto. Ahora, en estos momentos, se está reduciendo la jornada entre 7 y 2 de la tarde, porque las horas peores son, por supuesto, después del mediodía, cuando todo el ambiente ya está mucho más cargado.
Como te digo, Carlos está acostumbrado a trabajar al aire libre con altísimas temperaturas. Por eso, quiere dejarnos unas recomendaciones para las personas que estén en una situación parecida.
Llevar mucha agua, luego hay que ser muy precavido a la hora de beber agua. El agua no te la puedes beber de un trago entera porque lo primero que haces es sudar sin parar. Y tienes que echarte traguitos cortos. Y luego entre los compañeros, pues vigilar. Cada vez que uno va a beber agua, ofrecerle a los demás. También es cierto que ahora la empresa nos ha dotado de unos chalecos que han salido nuevos hace poco. Eso también influye mucho que las empresas se preocupen del peligro que es pasar estos calores. Y son unos chalecos de un material especial que tú los sumerges en agua 2 minutos, luego lo sacas, lo escurres bien y a base de la evaporación te va refrigerando el cuerpo.
La alta exposición al calor puede tener graves consecuencias, sobre todo para nuestra salud. Vamos a saber qué es lo que supone en nuestro cuerpo este calor extremo que tenemos en días como hoy. Esther Armela es jefa de guardia y médico del SUMA 112. Esther, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por atendernos, que sé que estás trabajando y no es un trabajo sencillo el tuyo. En cualquier momento tienes que salir corriendo.
Efectivamente.
En primer lugar, ¿estamos acostumbrados a temperaturas tan altas como las que estamos viviendo estos días? ¿El cuerpo humano está acostumbrado a eso?
Pues mira, siguiendo un poco lo que decía, ¿no? Este operario del asfalto, no todo el mundo está acostumbrado. Así que es cierto que hay ciertas poblaciones que pueden poco a poco irse acostumbrando, ¿no? Y más si su trabajo requiere de estas altas temperaturas. Pero la mayoría de la población no estamos acostumbrados.
¿Qué ocurre cuando las temperaturas llegan a 40, 45 grados? ¿Qué nos pasa en el cuerpo? ¿Qué cambios notamos?
Pues lógicamente nuestro termostato interno aumenta la temperatura y hay un punto en el que no es capaz de regularlo. Hay unos mecanismos por el que nuestro organismo, según aumenta la temperatura, vamos disipando el calor, ¿no? Vamos como manejando ese calor y intentando que no aumente la temperatura central, que es lo peligroso. Cuando los mecanismos ya fallan, porque no, precisamente porque no estamos acostumbrados o porque ha ocurrido de una forma muy brusca o acompañado de un montón de factores que pueden influir en que los síntomas o el golpe de calor, ¿no?, que es la consecuencia, aparezca, vamos a notar pues algunos síntomas bastante comunes, ¿no? Cuando aumenta mucho la temperatura y nuestro termostato interno ya no es capaz de regular, lo primero que vamos a notar es una sudoración excesiva, acompañada de una sensación como de agobio, como de cansancio generalizado, muy extremo. Es muy frecuente que aparezca dolor de cabeza, incluso mareo. Esos serían los síntomas iniciales más frecuentes, que todavía son leves.
Esto es lo que conocemos como un golpe de calor.
Eso efectivamente.
Es cuando estamos muy acalorados, que te dicen, me voy a sentar un poco, que me he mareado, es porque estamos sufriendo este proceso.
Efectivamente.
Estás...
Serían los síntomas iniciales del golpe de calor o los síntomas leves, pero esta situación puede progresar si no se toman medidas.
¿Y qué medidas tenemos que tomar para que no progrese esa situación?
Bueno, pues lo primero, identificar los síntomas, no achacarlos a otra cosa, es decir, relacionar que estoy ante una fuente de calor, bien sea por mi trabajo, bien sea porque estoy ante una ola de calor como la que estamos pasando estos días, y me encuentro, bueno, pues con en la intemperie, estoy realizando una actividad que ha hecho que aumente todavía más la temperatura corporal, ¿no? Gente que hace deporte en horas que hay un calor muy, muy extremo. Lo primero que hay que hacer es identificar los síntomas, y una vez que identificamos los síntomas, por supuesto, intentar evitar la fuente de calor. Pues si estamos al sol, pasar a la sombra. Si podemos protegernos del sol, pues en un techado, con una sombrilla, es decir, intentar evitar que todavía progrese más. Y medidas iniciales para que cualquiera puede adoptar para que baje la temperatura, ya lo decía, ¿no?, este compañero trabajador, beber agua, ¿no?, hidratarse, pero hay que hidratarse de forma constante, es decir, no podemos hidratarnos de golpe porque todavía nos va a hacer sentir peor, y por supuesto con agua muy muy fría el contraste nos va a hacer sentirnos mal, no es que empeore, pero nos va a hacer dar una sensación muy desagradable. Deberíamos hidratarnos poquito a poco con agua fría, pero no helada, por ejemplo, y de forma frecuente. También viene muy bien mojar la ropa, ¿no? Es decir, humedecer algo la ropa que llevamos, o incluso la nuca, la cabeza, las muñecas, las ingles, las axilas, porque pasan los vasos principales que nos van a ayudar a ir bajando la temperatura. Según vayamos bajando la temperatura, nos vamos a ir encontrando mejor, y sobre todo los síntomas no van a progresar y no aparecerán síntomas graves, aquellos que nos pueden repercutir de forma pues muy, muy grave contra la salud.
Y como jefa de guardias y médico del SUMA, ¿esta última semana has tenido que salir en muchas ocasiones a atender golpes de calor?
Fíjate, quizá esta ola de calor, como ya veníamos de temperaturas altas, hemos tenido menos avisos, aunque hemos tenido quizá menos graves, que la primera ola, que sí que atendimos tanto trabajadores como ancianos en domicilios, muchas personas con golpe de calor, con síntomas graves, que tuvieron que ser trasladados a una UCI del hospital. Quizá en esta ola la percepción, sin datos en la mano, ahora mismo la percepción es que son síntomas más leves y que la gente quizá está un poco más concienciada, ¿no? Es lo bueno de insistir en todas estas medidas, ¿no? Y no dejar de hacerlo.
¿A qué hora termina la guardia, Esther?
Pues mañana. Iniciamos la noche. Hoy yo estoy en el centro coordinador, yo no estoy sufriendo este calor extremo, todo lo contrario, yo estoy en una climatología buena aquí en el centro coordinador, que es donde recibimos todas las llamadas. Hoy no me toca salir a la calle, pero vamos, la próxima guardia estaré ahí con esas temperaturas y atendiendo a todos aquellos que lo necesiten.
Pues que tengas una buena guardia. Esther Armela, jefa de guardia y médico del SUMA 112. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Estamos en el pico más alto de la tercera ola de calor del verano. Hemos hablado de las consecuencias que tienen estas altas temperaturas sobre nuestra salud, pero hay otras cuestiones a tener muy en cuenta cuando los termómetros superan los 40 grados de forma continuada. El calor extremo que estamos viviendo hace que haya que tener mucha precaución con las alertas por incendios. En casi todo el territorio peninsular, el riesgo de incendios forestales es hoy extremo o muy alto. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en aviso rojo, el máximo que pueda haber, a algunas zonas de Jaén, Granada, Cuenca, Madrid, Burgos, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Además, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha pedido extremar las precauciones, al menos hasta el viernes. Este es el sonido de uno de los helicópteros que ha ayudado a extinguir un incendio en la localidad de Valencia de Alcántara, en Cáceres. Se declaró en la tarde del lunes y en la mañana de este miércoles 9 de agosto ha evolucionado favorablemente y se mantiene el nivel 1 de peligrosidad por su proximidad a las casas aisladas alrededor. Han trabajado en la zona alrededor de 150 efectivos. Un incendio que, según la Junta de Extremadura, ya ha quemado más de 350 hectáreas, aunque se desconoce la evaluación real hasta el momento. Para entrar más a fondo en lo que provocan estas altas temperaturas en los bosques, en el campo, vamos a hablar con José Ignacio Beltrán, jefe del Grupo de Bomberos Forestales de la Brigada de Sevilla. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Cae, buenas tardes, o buenas noches ya.
¿Cómo va la jornada? Porque ayer teníais varios incendios cerca, ¿no? Teníais Huelva, no sé si tuvisteis que intervenir allí. ¿Cómo van las últimas horas?
En Bonares, la línea de Concepción, Volcadi. Están saliendo varios incendios. Estamos logrando controlarlo en máximo 24 horas o 48, y no se están haciendo muy grandes, pero sí está apuntando ya que la ignición este año ha empezado.
¿Cómo va el año? Porque en los últimos días hemos hablado con varios expertos que decían que los meses malos, o sea, los meses malos para vosotros son julio y agosto. Pero nos decían que como había llovido en mayo y en junio, la tierra estaba húmeda y que en principio no había tanto peligro como otros años. Pero que claro, que había venido un julio muy seco, que agosto iba por el mismo camino y que eso podía hacer que en las próximas semanas nos llevemos algún susto.
Claro, correcto. Para nosotros llamamos a ese mes extraño, son medios meses, como bien ha dicho, lo llamamos julosto.
Julosto.
Última quincena de julio, primera de agosto. O sea, este mes es uno de los más peligrosos. Sí, es cierto que este año ha llovido un poco a principios de o sea, en mayo, principios de junio, y ha retrasado un poquito más, o sea, le ha dado más agua a las plantas, ¿no? Digamos,
más humedad.
Más humedecido, perdona, no me salía la palabra. Más humedecida. Entonces, eso está retrasando, sobre todo en barrancos profundos y demás, que tiene más humedad, el que se propaga en los fuegos.
¿Y qué provocan, para los que no los entendemos, los que somos urbanitas, qué provocan las altas temperaturas en el campo o en el bosque? ¿Qué efecto generan?
Bueno, pues, el primero, nosotros hay una regla que cuando salta esa regla, hay un extremo, un riesgo alto de incendio, que es la regla del 30, la llamamos, ¿vale? Quiere decir, cuando hace más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad relativa y más de 30 kilómetros por hora en el viento. Esas condiciones, en el sitio donde se ve, sumado a la orografía del terreno, el combustible que tenga, o la clase de combustible que tenga, y la acumulación de combustible, puede dar zonas de riesgo muy alto de incendio, y además de ya incendios importantes. Entonces, nuestros focos se ponen o se centran en esas zonas que hay específicamente esos días y esas condiciones.
Y en esta época del año, tal y como está ese aviso de riesgo tan elevado, ¿cuáles son las actividades que suelen estar prohibidas?
A nosotros prácticamente no se nos prohíbe, o sea, en nuestro trabajo no se nos prohíbe hacer actividades. Nosotros seguimos nuestra formación, nuestro adiestramiento constante, porque tenemos que estar preparados para la batalla, digamos, si no te preparan. Pero en el monte se prohíben los vehículos a motor, se prohíben los trabajos en el campo, trabajos forestales, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que tiene su finca privada o incluso urbanizaciones privadas que suelen hacer sus trabajillos, suelen hacer sus cosas y entonces meten fuego. Por negligencia o por lo que sea, pero no se debería de hacer trabajo con herramientas de chispa, o sea, ni sordar ni nada en estos días, intentar no salir con vehículos de la moto en el monte. Por supuesto, hay que extremar las vías de los trenes, hay que extremar las líneas de tensión. Todo eso es un riesgo constante de incendio forestal.
¿Y cómo os organizáis las guardias? ¿Estás ahora mismo de guardia? ¿Estás pendiente de lo que pueda pasar?
No, ahora yo estoy saliendo de guardia. Entro el viernes otra vez. Y bueno, la guardia nos organizamos con el móvil encima todos los días. Y ya está, y con los pelos de punta, cruzando los dedos, esperando que no salte la alarma.
Pues esperemos que no salte la alarma. José Ignacio Beltrán, jefe de Grupo de Bomberos Forestales de la Brigada de Sevilla, muchísimas gracias por atendernos.
Venga, vosotros.
Un abrazo. Esta tercera ola de calor del año llega después de que hayamos comprobado científicamente que julio ha sido el mes más caluroso desde que se tienen registros. Y como te decimos, por lo que estamos viendo, parece que agosto va por el mismo camino. Ante esta situación, nos preguntamos, ¿el hecho de que las temperaturas mínimas estén aumentando tanto es una señal inequívoca del cambio climático? El problema no es que las temperaturas sean muy elevadas. 40, 42, 44 grados pueden ser habituales en estos tiempos. El grave problema es que las temperaturas mínimas, esas temperaturas que normalmente suelen estar en valores entre 15 y 20 grados, se están disparando en algunos lugares de España hasta 27. 27 grados una noche cualquiera de agosto es mucho calor. Como te digo, parece que el cambio climático ya está teniendo consecuencias. Vamos a hablar con Fernando Valladares, que es investigador del CSIC. Fernando, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, que por si había alguna duda, esto es la demostración científica, ¿no? Julio, el mes más cálido desde que se tienen en registros, con unas temperaturas mínimas muy elevadas, y agosto por el mismo camino, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos pulverizando récords. Si os fijáis y recopilamos los titulares desde un año a esta parte, hemos tenido el abril más seco, que parecía más julio que abril, hemos tenido el hemisferio norte hirviendo literalmente con récords de todo tipo, tenemos los mares recalentados con temperaturas también récords en todos los mares, y que de ahí vienen muchos de nuestros problemas, ¿no? De tener tanta energía almacenada en los mares que ahora mismo pues está dificultando, por ejemplo, la regulación térmica de las masas de tierra del hemisferio norte, donde ahora estamos en verano, ¿no? Y por eso tenemos un verano sofocante en buena parte del hemisferio norte.
Para hacernos una idea, Fernando, no sé si digo una barbaridad científica, si es así tú me corriges,
claro.
Pero si un grado más en una temperatura media, ¿qué supone para el planeta?
Pensemos que es muchísima la energía que hay implicada para elevar ese grado de temperatura de todas las masas de aire, agua y hielo, ¿no? Es una medida muy pequeña que si la multiplicamos por una cantidad muy grande de masa y volumen, podremos entender un poco, como digo, en términos más bien de energía, ¿no? Se comenta que hemos almacenado sin pretenderlo, con los gases de efecto invernadero, una energía equivalente a 500.000 bombas como la de Hiroshima. En términos de energía quizá nos damos más cuenta, porque claro, un grado de temperatura cuando en cualquier ciudad, en muchos lugares, en un día hay oscilaciones de 20 o 30 grados, nos parece poca cosa, pero multipliquemos ese grado como una indicación, digamos, de la energía por el volumen de los mares, por ejemplo, que durante mucho tiempo la ciencia no tenía los datos exactos porque eran fracciones de grado lo que iba calentándose el mar durante mucho tiempo, pero claro, esas fracciones de grado por todo el volumen de los océanos con su calor específico, etcétera, supone un almacenaje de una gran cantidad de energía. Y esa energía es la que ahora está en juego, es la que ahora está generando huracanes, récords, vientos acelerados, eventos, pues bueno, de todo tipo, con un clima que empieza ya a ser un clima muy poco seguro para millones de personas en el planeta.
Hay unas consecuencias climáticas, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Aumentan las temperaturas, pasamos más calor, se derriten los polos, el deshielo, pero uh-huh. Eso es solo una parte, ¿no? Porque todo esto implica consecuencias sociales y económicas.
Pues sí, tiene toda una cascada de efectos. Mira, cuando has mencionado ahora, por ejemplo, de la fusión de los hielos, simplemente el que el mar Ártico, ¿no? De aquí a un par de décadas, ya en el verano, desaparezca completamente, tiene implicaciones geopolíticas. Podemos entender que por ahí ya pueden circular barcos con mucha más libertad. Tiene implicaciones económicas porque ahí están, digamos, la cantera de muchos de los peces que luego pescamos. Tiene consecuencias en cascada para toda una cadena alimenticia grandísima, que son estos océanos del hemisferio norte. Es por poner un ejemplo, ¿no?, de cómo las consecuencias, sobre todo, van siendo en cascada y acaban afectando a la economía de la humanidad, pues con la distribución del agua, por ejemplo. España es muy sensible, es un país con un clima muy seco, pues tenemos unas lluvias que se van haciendo más escasas, que caen de forma más torrencial, lo cual también tiene mucha lógica con lo de la energía que decíamos antes, porque una atmósfera más cálida es capaz de absorber más vapor de agua. Cuando se dan las condiciones para una lluvia, eso se pone en juego mucha más cantidad de agua y, por tanto, se vuelven torrenciales. Es el fenómeno de la dana al final del verano, de las gotas frías, que cada año van siendo más frecuentes, más intensas, empiezan antes y terminan más tarde. Es lo mismo que traen los huracanes, con toda la devastación que tienen estos efectos, con, en fin, una serie de consecuencias que tienen pues clara manifestación en cómo funcionan los ecosistemas y en cómo se ven de alteradas muchas de las actividades, tanto recreativas como económicas, como del día a día de las personas, ¿no?
No, y simplemente en el movimiento de las poblaciones, ¿no? Esto ya viene ocurriendo a lo largo de toda la historia. Si en un lugar las condiciones no son óptimas ni para el cultivo y no hay agua, pues esa población se mueve hacia otro lugar.
Claro, o sea, totalmente. Se calcula que más o menos la mitad de las personas que se mueven en el planeta, de los millones de seres humanos que se ven obligados a dejar su hogar, aproximadamente la mitad lo hacen por causas climáticas directas o indirectas, ¿no? Porque ya no pueden mantener cosechas, o bien directamente porque las temperaturas están por encima de los límites fisiológicos de tolerancia. Pensemos que este mismo año, por ejemplo, se ha alcanzado la noche más cálida de la que hay registro en el norte de África. Una noche en la que prácticamente la mínima de la noche, la mínima nocturna, fueron 40 grados. Esto es una temperatura tremenda. Que
40
durante el día
grados de noche.
40 grados. 39,9 era el dato, ¿no? En Argelia, en el desierto. Son temperaturas que fisiológicamente son intolerables. No, el ser humano empieza a morir lentamente, pero muere. Por muy hidratado que estés, no puedes mantener tus funciones vitales mucho tiempo a esas temperaturas, ¿no? Una cosa es una sauna controlada que te la programas y que sales de allí, etcétera. Pero dormir a esas temperaturas, intentar dormir, claro, dormir es una manera. Lo pongo como un ejemplo, ¿no? De cómo empujan las migraciones humanas tanto los fallos en las cosechas como los eventos extremos, inundaciones o demás, y las propias temperaturas que empiezan en cada vez más extensiones del planeta a ser directamente intolerables para nuestra fisiología. Lo que pasa es que estamos poniendo mucho énfasis en el apocalipsis, que es bastante tremendo, y siempre me gusta, no sé en qué momento de la entrevista tenías pensado...
¿Qué solución tenemos? Porque seguro que hay solución.
Sí, sí, me gusta siempre añadir algún punto de salida, porque si no esto bloquea y el que nos escucha puede pensar, ya estamos otra vez con estas noticias tan tremendas, que es verdad que lo son, pero también tienen que ir contrapeadas de alguna manera, contrabalanceadas, con salidas, con qué podemos hacer, qué escenarios alternativos hay. Y de alguna manera lo sabemos, ¿eh? Porque sabemos que pasan por reducir gases de efecto invernadero, sabemos que pasan por adaptarse, y en lo de adaptarse lo hacemos bastante bien. Los sistemas meteorológicos funcionan cada vez mejor, informándonos con anticipación, los sistemas sanitarios están cada vez mejor preparados, las ciudades se dotan de refugios, ¿no?, climáticos, y por ejemplo la ciudad de Barcelona o ya cada vez más ciudades empiezan a tener listados de los sitios donde a mediodía te puedas meter para bien sea un parque, bien sea un edificio público más fresco, donde puedas soportar el calor mejor o pasar esas horas tan cálidas. Hay cosas que podemos y ya estamos haciendo y no está ni mucho menos todo perdido, pero cada vez tenemos que hacer más cosas en menos tiempo. Ese quizás sería el mensaje, porque hemos dejado pasar tanto tiempo desde el Acuerdo de París sin hacer nada efectivo con las emisiones. Hemos perdido estos 8 años, no los hemos perdido del todo, pero no hemos hecho muy bien los deberes y ahora nos toca hacer más cosas en menos tiempo, ponernos más las pilas. Pensemos en la campaña electoral. ¿Qué político, qué partido ha hablado en serio del cambio climático? Prácticamente ninguno. No ha sido un tema relevante. Creo que tenemos que ponerlo más sobre la mesa, hablar de ello, aunque en algunos casos sea para hablar de escenarios muy tremendos, pero también para buscar soluciones tan tremendas y tan interesantes, porque se abren oportunidades a muchas cosas.
Pues me quedo con esa capacidad que tenemos para adaptarnos y que, bueno, a ver si somos como los malos estudiantes, ¿no? Que cuando vemos que el examen llega, nos ponemos a ampollar rápidamente. Pues Fernando Valladares, investigador del CSIC y una de las personas que más saben en España sobre esto del cambio climático. Buenas noches y muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Este 9 de agosto va a pasar a la historia como uno de los 5 días más calurosos desde 1950, desde que se tienen registros. Por eso hemos querido comprobar las consecuencias de esas temperaturas extremas en la salud, en la posibilidad de incendios y también en la configuración del cambio climático.